sus lugares, hermanos. Y hoy vamos a hablar del Evangelio. Una introducción al Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, hoy terminamos con la primera sección de Romanos. Como saben ustedes, estamos estudiando ahora la carta, la epístola a los Romanos. Y hermanos, hemos visto primero una introducción al apóstol Pablo, cuando vimos aquí los primeros dos versículos, y comparando con otros también, hemos visto también, hermanos, una introducción a Jesucristo. Y aquí fue de versículos 3 hasta el 7. Y después hemos visto una introducción a los cristianos o a la iglesia en Roma, versículos 8 al 15. Y ahora una introducción al Evangelio, versículos 16 y 17. Y después con versículo 18 comienza, podemos decir, la doctrina, la sección doctrinal de Romanos. Pero ahorita es pura introducción, entonces nos está dando aquí Pablo una idea de lo que él va a tratar el resto de la epístola. Okay, entonces es muy importante. Ahora, muchos confunden el Evangelio con una simple creencia en Jesucristo. Tú preguntas, oh, si yo sí creo en Cristo, oh, si yo soy cristiano. No porque tú crees en Cristo, tú eres un cristiano. Si así fuera, el diablo también es cristiano y los demonios, porque ellos también creen en Cristo. De nada que ver, que tú crees en Cristo, qué bueno. Pero eso no es suficiente. Eso no es el Evangelio. Eso no es prueba de que usted es un cristiano o que usted es salvo porque usted cree en Cristo. Tiene nada que ver con eso. Es parte, es un buen comienzo creer en Cristo, pero no porque, por ejemplo, usted echó un fundamento, un cimiento, y no ha hecho nada más, usted tenía una casa. Entonces, creer en Cristo está bueno, es el fundamento del Evangelio, pero si ese es todo lo que tú crees, no es suficiente. El Evangelio es mucho más que creer en Cristo. El Evangelio es las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por nosotros por medio de su crucifixión, sepultura y resurrección. Él fue crucificado, Él fue sepultado y Él resucitó de entre los muertos. So, vemos entonces aquí, y eso es muy importante, vemos también el creer en la obra vicaria de Cristo. Abarca obediencia. Ahora, ¿qué quiere decir vicaria? Vicaria quiere decir sustituto. Cuando el Papa dice él es el vicario de Cristo, es como cuando tú hablas con el Papa, él representa a Cristo. Él es el sustituto por Cristo. Él no es. Es lo que dice. La palabra vicario quiere decir sustitución. Cristo murió por nosotros en la cruz. Era nuestro lugar, nuestro deber de morir en esa cruz. Pero Él murió por nosotros. So, cuando usted ve la palabra vicario o vicaria, eso es lo que quiere decir. A veces tenemos que aprender palabras, hermanos, para poder entender mejor algunas doctrinas. So, vemos aquí entonces que el creer en la obra vicaria de Cristo abarca obediencia. Es decir, otra vez, hacer lo que Dios demanda de nosotros por el Evangelio. El Evangelio, vamos a ver, no es nada más una oferta de Dios para salvación, es un mandato bíblico, es un mandamiento de Dios mismo. Entonces, es muy importante. Y aunque el Evangelio es muy buenas noticias de esperanza para el pecador, en un sentido del Evangelio es un mandamiento que tiene que ser obedecido. So, es muy importante eso. Y vamos a ver que se va a desarrollar más el mensaje. Vamos a entender eso. Pero desde un principio le voy a decir, a veces hay cristianos que dan una mala representación del Evangelio. Aunque lo hagan con buen corazón, sinceridad no es suficiente. Tiene que estar correcto. Los que adoran a Dios no nada más en sinceridad. Dice que Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Eso de no, es que yo soy sincero. Bueno, tú puedes estar sinceramente equivocado. ¿Ok? Hay mucha gente en el hospital, tuvieron un accidente bien feo y sinceramente se equivocaron. Pensaron que la luz estaba verde y estaba roja. O pensaron que no había una curva y sí hubo una curva. No vieron una persona, un peatón cruzando. No le hicieron el propósito. Sinceramente pensaron que no había nadie. Sinceridad en sí mismo, sin verdad, hermanos, no es suficiente. Hay mucha gente que se equivoca. Sinceramente se equivoca. Y algunas personas están en la cárcel, en la prisión, por haber sinceramente equivocado en algunos datos, en sus negocios, o sus taxas, quién sabe qué, y fueron a la cárcel. Y no era que son gente deshonesta y mentirosa, sinceramente se equivocaron, pero la ignorancia no es pretexto delante de un juez. Entonces, muy importante entender eso. ¿Qué es entonces el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Muy importante, porque aquí dice, Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ok, bueno, ¿qué es el Evangelio? ¿Verdad? Entonces, es muy importante entender eso. Y entonces, primeramente, hemos visto aquí que es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Ahora, es muy importante entender eso. Dios podría haber salvado de otra forma, mas Él ha elegido, Él ha escogido este Evangelio para salvar. Dice que es poder de Dios. Ahora piénsalo, poder de Dios. ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios? Bueno, Él hizo el universo. Él hizo el mundo de nada. Él dijo, sea la luz, y fue así, la luz apareció. Él pudo partir el mar y cruzaron sobre tierra seca los israelitas. Y tomen en cuenta, no pasaron por lodo, la tierra estaba seca. Y caminaron y había pared de aguas, una pared tremenda en los dos lados. Y vemos entonces que nuestro Dios es el Dios que pudo también resucitar muertos. No nada más con Cristo antes, la viuda que su hijo murió de Sarepta. Y Elías lo resucitó. Y recuerda también que Lázaro fue resucitado. Otro era la viuda de Naín. Estaba yendo a procesionar para enterrar a su hijo. Y tuvo compasión de ella. Y ahí mismo, antes de enterrarlo, lo levantó de los muertos. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Entonces, ese poder se manifiesta en el Evangelio. Porque la única manera que Dios puede salvar una alma pecadora, y todas las almas son pecadoras, por supuesto, la única manera que Dios puede salvar un pecador es con una obra poderosa. Y esa obra poderosa se halla en el Evangelio. El Evangelio aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es muy importante. Ahora, es muy importante también que es las buenas nuevas, que es el Evangelio, es las buenas nuevas de la obra vicaria o sustitutiva, para que vea, es la obra vicaria de Jesucristo al favor de pecadores. Cristo no murió por sus propios pecados, Él murió por los pecados de los hombres, de pecadores. Ahora, usted mira conmigo en 1 de Corintios capítulo 15, aquí es una descripción o definición del Evangelio. El Evangelio quiere decir en inglés gospel, ¿verdad? Y muchos no entienden eso. El Evangelio es buenas nuevas, good news. Y usted mira aquí en capítulo 15, ¿Qué dice Pablo? Él dice aquí en versículo 1, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. He predicado el evangelio. Y vemos aquí entonces, dice aquí también, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora, mira aquí versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Tú no puedes enseñar lo que tú no has recibido. Uno que no recibió el evangelio no puede estar predicando el evangelio porque no sabe. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras. No fue algo de repente, fue profetizado, pronosticado por muchos siglos antes, muchas generaciones antes, más bien miles de años, desde Génesis. Y vemos entonces, y cuando Él murió, que fue sepultado. ¿Y qué pasó después? Y que resucitó al tercer día, otra vez, conforme a las Escrituras. Y ya resucitado, Él apareció a los demás. Y ahí vemos, pero ese es el evangelio. Muy importante. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Uno no sepulta a los vivos, Él estaba muerto. No estaba en estado de coma, como dicen algunos. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, hermanos, este es el evangelio y es poder de Dios, porque venció a la muerte y venció al que tiene el imperio sobre la muerte, que es Satanás. Sabemos, es poder de Dios para salvación. Es la buena nueva, el evangelio de la obra vicaria de Jesucristo al favor de pecadores. Imagina usted. Él murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. So, vemos entonces también, y otra cosa, ese instrumento es el instrumento que Dios utiliza para llamar a los pecadores a sí mismo. ¿Sabe lo que es salvación, hermanos? Es cuando Dios te está llamando a Él mismo. Dios te dice, ven a mí. Tú eres mío, tú no eres del mundo, ven para acá, tú eres mío. Y eso es el instrumento que Dios utiliza para llamar pecadores a sí mismo. Es decir, que si tú conoces al Padre, si tú has ido al Padre por medio de Jesucristo, y por supuesto no hay otra manera, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pero, ¿cómo es que vamos al Padre por medio de Cristo? Por el Evangelio, enseñando que nosotros merecemos muerte, merecemos la pena de muerte. Hemos insultado un Dios puro y santo. La verdad, hemos sido muy, muy irreverente para con Él. Y aún así, Él nos llama a sí mismo. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, no religiones. No buenas obras, por medio del Evangelio. Entonces, por eso, Pablo, y vamos a estudiar más sobre el Evangelio con los meses que siguen. Ahorita más es introducción. Entonces, ahora mira conmigo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Hablando de ellos, de los tesalónicos. ¿Sabe qué? Voy a empezar con 13. Dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. 2:13. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí habla que Dios los escogió desde el principio. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, por medio del Espíritu Santo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Ahí está. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados mediante ¿qué? El evangelio que predicaba Pablo. Todos aquí hemos sido llamados por medio del evangelio. Aparte del evangelio, Dios no llama a nadie. No porque iglesias que predican buenas obras y sabe, una de las cosas que la iglesia mormona enseña de los mormones, que Cristo es un buen ejemplo para seguir. Hermanos, no somos salvos por seguir el ejemplo de Jesús. No somos salvos por buenas obras y por supuesto ni podemos seguir su ejemplo, es demasiado perfecto. Somos salvos por no por seguir el ejemplo de Jesús, somos salvos por recibir a Jesús. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres salvo. No porque tú imitas a Cristo o lo estás copiando. Él es un buen ejemplo, por supuesto, pero la ley también es buen ejemplo. Que no roba, que no miente, que no adultere, pero no ha servido. No queremos buenos ejemplos, queremos el poder de Dios para ayudarnos a vivir la vida que debemos de vivir. Y este poder se halla en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Sabemos entonces, fueron llamados conforme o por medio del Evangelio. Ahora, vemos también para quién es el Evangelio. Usted mira aquí en Romanos 1:16, donde estamos ahora. En Romanos 1:16, dice aquí la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Pues a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No al que cree en Jesús nada más, al que cree el Evangelio. Ahora, es muy importante entender eso, porque voy a decir unas cosas que algunos no van a entender, pero yo espero que sí. Sí, hermanos, antes de considerar para quién es el Evangelio, sería bueno considerar para quién no es el Evangelio. El Evangelio no es para todos, quiero que sepa. Dice, ¿cómo, hermano? No. Van a ver ustedes que no es para todos. ¿Ok? Dice, ¿cómo es eso? Bueno, hermanos, miren lo que dijo Cristo en Lucas capítulo 5. Había algunos que estaban mirando a Cristo con los publicanos y a las mujeres de mala reputación, pecadores. Entonces, ellos estaban mirando. Y versículo 30 dice, 5:30 de Lucas, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Publicanos los que colectaban las taxas. Respondiendo Jesús, ¿sí ves? Ellos no tienen que responder. Jesús respondió. Les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo no vine a buscar a los sanos. Si tú crees que tú estás bien, y no tiene necesidad de un doctor, un médico espiritual, no es para ti, no se preocupe, sigue tu camino. Pero el médico viene, es para los que están enfermos. Ahora muchos dirán, pero todos están enfermos, pero no todos reconocen. Déjeme dar un ejemplo. Tú estás caminando en una ciudad grande, y aquí tú ves un doctor que es especialista en casos de cáncer. Y tú caminas, es para mí, yo no tengo cáncer, ¿verdad? Entonces tú sigues caminando. Otro que sabe que tiene cáncer, o un ser querido trae cáncer, ver este anuncio, le llama la atención. Ah, yo tengo cáncer, o mi esposa tiene cáncer, mi hijo tiene cáncer. Entonces tú ves el anuncio, yo voy para acá, quiero hablar con ese doctor. Este anuncio es para los que tienen cáncer. Ahora tú dirás, pero todos tenemos cáncer, pero no todos reconocen. Entonces, ¿para quién es el Evangelio? Es para los enfermos, ¿verdad? Como dijo el Señor. Pero, primeramente, hermanos, es para pecadores. Es para pecadores. Dice, pues todos somos pecadores, pero no todos reconocen que son pecadores. Entonces, usted mira conmigo 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice, 1:15, 1 Timoteo. Palabra fiel, dice palabra fiel, es la palabra de Dios, ¿verdad? y digna de ser recibida por todos. Debe de ser recibida por todos, pero no todos la van a recibir. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el jefe, yo soy el peor. Ahora, muchos dirán, hermano, todos somos pecadores. Hermanos, escúchame bien, no todos creen así. Nosotros creemos porque tenemos la luz de la palabra de Dios. Alguno dice, bueno, nadie es perfecto, pero no considera sus debilidades pecado. Lo considera una imperfección. Y todo dice, bueno, nadie es perfecto. So, cuando un hombre, por ejemplo, quiere vivir como homosexual, un gay, ¿qué dice? Oh, eso no es pecado, yo nací así. No es pecado. Otro hombre que es mujeriego y acuesta con mujeres tras mujeres que hasta perdió la cuenta, ¿qué dicen? Pues es un hombre, ¿qué culpa tiene? ¿Se ves? O cuando una persona roba, no dicen que es un ratero si tiene hambre. El pobre robó porque tiene hambre. Él no robó, él tenía hambre. Y se ve como nosotros justificamos y diluimos el pecado y ya no es pecado. Cuando una persona tiene una mecha muy corta, dice, es que él es muy apasionado por eso. Entonces nos dice que es un hombre iracundo. Entonces vean ustedes como nosotros, como no todos reconocen que son pecadores. Dice, son deficiencias, pero no son pecados. Entonces uno camina y ve el anuncio, aquí te puedo sanar de tus pecados en vez de cáncer. Yo no necesito eso. Y esa gente así era. Hasta dijeron, este come y bebe con pecadores, como que ellos eran tan buenos. Hay gente así, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender que el evangelio es para pecadores. Ahora, si tú no crees que tú eres un pecador, el evangelio no es para ti. Sigue tu camino. Sigue tu pecado. Tus debilidades. ¿Ok? Pero también algo más. Cuando yo leo aquí en Romanos 1:16, en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero a quién? ¿A todo el mundo? No. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Si tú no crees, no es para ti. Tú vas a morir y la sangre de Cristo no hizo nada para ti. Porque tú no creíste. Si el evangelio es para los que creen. Ahora tú dices, digo, otra vez, aclaro por tercera vez. No nada más los que creen en Cristo. Los que creen el evangelio. Las buenas nuevas. Entonces, muy importante entender eso. Es para los que creen. ¿Y qué de los que no creen? Pues no es para ellos. Muy sencillo. Y por eso digo, tú tienes mucho que ver si el evangelio es para ti o no. Si yo paso a este doctor, y yo no creo que tengo cáncer, no es para mí. ¿Y qué pasa un mes después? Yo muero de cáncer. Parece que sí era para mí, pero yo pensé que no era para mí. A veces tú no sabes, hermanos. No quiero asustar a nadie aquí, me estoy incluyendo. Tú no sabes, el día de mañana tú te sientes mal, tú vas con el doctor y te da la buena noticia que tú tienes cáncer. Eso pasa con toda la gente. Todos los días eso sucede. Alguien en algún consultorio, en algún laboratorio, algún hospital está recibiendo la noticia. Señor tal, señora tal, tú tienes cáncer. Todos los días eso sucede. En todo el mundo, en todos los países. Entonces, pero esa persona no sabía. Ahora sí anda buscando un doctor que especialice en cáncer, porque se enteró. So, es muy importante entender eso. So, siempre habrá aquellos que no creen, hermanos, así como los que se burlan del evangelio, y lo menos desprecian, y lo menosprecian. Según ellos, el evangelio es locura, y tú y yo somos locos. Mira conmigo Primera de Corintios, sí, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Mira lo que dice. Y vamos a ver aquí, empezando con versículo 17. 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, que sino con tanta elocuencia. Nada más dijo pan, pan, vino, vino. Así hablaba Pablo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, Pablo cuando predicaba el Evangelio, él no usaba tanta elocuencia y palabras hermosas. Porque mira que sabe. No, quería enfocar en la cruz, no en Pablo. Y por eso cuando yo predico, trate siempre de usar palabras que las personas menos educadas, tal vez cuarto o quinto grado de estudio, pueden entender. No quiero hablar a eruditos. Yo puedo usar palabras grandes. Yo puedo enseñar doctrinas profundas, pero si 90% de ustedes no van a entender lo que estoy diciendo, más vale enseñar las doctrinas de manera sencilla para que todos entiendan. Entonces Pablo predicaba así el Evangelio. Aunque era un hombre muy estudiado, él usó palabras sencillas. Es lo que está diciendo él aquí. 18. Porque la palabra de la cruz, este es el Evangelio, hermanos, sin la cruz no hay Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué dijo Pablo que era el Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Es lo mismo. La palabra de la cruz, el Evangelio, es la misma cosa. Entonces, vemos aquí que ellos, miren lo que dice aquí. Entonces, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. So, para algunos es locura. Es locura. Y vemos entonces por qué. 21, mira 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, usando aquí un poco de satírico, ¿verdad? Dice, por la locura de la predicación. Ok, es locura para ustedes. Somos locos y vamos a seguir con la locura de la predicación. Allá ustedes. Por eso el Evangelio es para los que creen. Para los que no creen es locura. Y él sigue diciendo, para el griego es locura. ¿Cómo un hombre va a morir y resucitar de los muertos? Para los judíos era tropiezo. Ellos querían un Mesías poderoso y victorioso, no uno que murió en una cruz. Maldito el que cuelga en una cruz, dice la Biblia, en un árbol. Entonces vieron su Mesías maldecido. ¿Cómo que este es mi Mesías? Mas él sí fue maldito por nosotros. Él recibió la maldición del pecado, la condenación. Y los judíos tropiezan sobre eso. Y el griego que representa al mundo lo ve como tontería. Y si ustedes observan, más y más, y comenzó en las escuelas, ahora está en todas partes, escuelas hablando, universidades y todo. Ya los que creemos en Dios como nosotros somos considerados tontos. Tontos. Mire, hermano, no sé si usted sabe, pero cuando Obama estaba campañando en 2012, su micrófono estaba prendido y él no sabía, y habló de los tontos, en tantas palabras, dijo así, pero que creen en sus armas y sus Biblias. Mas él no sabía que la micrófono estaba prendido. Entonces, lo que quiero que entiendan, así es la mentalidad de muchos, incluso los políticos, y los encargados de universidades, y en el gobierno, y más en el trabajo. Somos tontos, locos. Antes se burlaba, aleluya, y hermanitos, ahora somos locos y tontos, y más adelante nos van a meter en la cárcel, en la prisión, para salvar la comunidad, la sociedad, de la locura de nosotros. Así comienza la persecución, con palabras, y después termina con muerte. Entonces, por eso hay que fijar bien, por quién tú votas, y por quién estamos poniendo en liderazgo en esta sociedad. Pero vemos también aquí, algo muy importante. Okay. Vemos que se encuentra en el Evangelio. ¿Qué es lo que se encuentra? Hay algo ahí. Mira el Evangelio como un paquete. O sea, está acercando Navidad, vamos a comprar muchos regalos. mayoría aquí va a comprar más que recibir, yo sé, pero el hecho es, así es, ¿va? Si tiene más niños y más nietos, como 12, va a comprar muchos regalos, tenlo por seguro, ¿ok? Pero, ¿sabe, hermanos? En serio, le he dicho, ustedes que dicen, oh, quiero muchos nietos, acuérdate que Navidad viene cada año y después a ver si tanto quiere los nietos, ¿ok? Y ya en enero los quiero de nuevo, pero ya por ahora, ok, pero son bendiciones, yo sé, son ricos, pero lo que quiero decir es, un regalo viene, un bonito regalo con un moño, ¿verdad? De papel bonito, a veces brilla, a veces tiene un tema, puede ser Happy Birthday, ¿verdad? Puede ser Feliz Navidad, un regalo, o Feliz Aniversario, pues una pareja, un regalo, muy bonito. Pero, ¿cómo sería si nada más tú miras el regalo, ay, este moño está tan bonito, no quiero abrirlo? Y adentro hay un regalo que vale $1,000. Puede ser un regalo que costó mucho, muy útil. Pero tú nunca lo abres porque te gusta la caja. No, tienes que romper el papel, quítale el moño, abre la caja y saca lo que está adentro. Bueno, el evangelio es como el regalo, la caja muy bonita. Y Cristo fue rompido, podemos decir, destrozado por nosotros. Porque el evangelio es Cristo. Él fue destrozado. ¿Y qué es lo que encontramos en el evangelio? La cosa más importante que puede existir para cualquier ser humano. Algo que sin la cual tú no tienes ninguna esperanza de ir al cielo a estar con Dios. Tu única esperanza es de ir al infierno y quemar por toda la eternidad. ¿Qué es lo que se halla en este paquete que se llama el evangelio? Bueno, mira aquí, 1:17 de Romanos. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que se encuentra en el evangelio? Primero, él está citando aquí Habacuc 2:4. Habacuc, ¿verdad? Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Y este versículo tan oscuro ahí escondido en el Antiguo Testamento, muchos ni encuentran Habacuc, hay que buscarlo, ¿verdad? Con lupa, pero ahí está. Son 3 capítulos. Y en capítulo 2, versículo 4, encontramos este versículo. Pero fue citado 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Romanos, después en Gálatas y después en Hebreos. El justo por su fe vivirá. Bueno, lo que vamos a ver es, en Romanos, el énfasis es en cómo recibir la justicia de Dios. ¿Cómo puedo yo ser justo, declarado justo? En Gálatas, el énfasis está en cómo vivir en la fe. El justo, soy justificado por la fe, ¿verdad? El justo por su fe vivirá o vivirá en su fe. Y el libro de Gálatas me enseña cómo vivir en mi fe. Ahora, ¿qué es Hebreos? Pues Hebreos habla también en capítulo 10, versículo 38, la misma cita de Habacuc 2:4. Ahí es la definición de lo que es la fe. Y ahí sigue el capítulo 11, que es la fe, y que la cual es imposible agradar a Dios. Entonces, vemos que Habacuc, encontramos 3 epístolas en el Nuevo Testamento basado en Habacuc 2:4. Una habla de la fe que nos justifica, es aquí en Romanos. El otro es la fe que necesitamos para vivir ahora que somos salvos, es en Gálatas. Y en Hebreos, una definición de lo que es la fe. Entonces, vemos aquí ahora que él está diciendo que encontramos en este paquete de que se llama el evangelio, la justicia de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no eres 100% perfecto como Dios, tú jamás verás. Yo soy 99.99. No, es como que nada. Tiene que ser 100% perfecto. ¿Y quién es perfecto así? ¿Quién es tan justo así? Nadie. Y sin la justicia de Dios, no podemos nosotros ser salvos. Eso no está hablando aquí que Dios es justo. No, no. Esta es la justicia que Él quiere impartir a nosotros. Está diciendo, mire, yo voy a agarrar tus pecados y ponerlos sobre mi hijo. Y voy a agarrar la justicia de mi hijo y ponerlos sobre ti. Eso es la diferencia entre expiación y propiciación. Expiación, palabra exit, ¿verdad? Expiación, en inglés es atonement, es cuando Él está quitando nuestros pecados. Pro es en favor, propiciación es cuando Él está poniendo sobre nosotros su justicia. Entonces, es muy importante entender, y necesitamos la justicia de Dios. Eso es lo que encontramos en el Evangelio, hermanos. Mira conmigo Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Y Él va a hablar de eso y vamos a estudiar eso más adelante. Como dije, es introducción y Él va a entrar en más detalles. Pero 3:21. Pero ahora, 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, ¿cómo? En Cristo, hermanos. En lo que Él hizo por nosotros, en el Evangelio. Dice aquí, testificada por la ley y por los profetas. Los leyes y los profetas hablaban de la venida de Cristo y del Evangelio. Ahora, ¿qué es? La justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo, Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que decir, yo necesito esta justicia de Dios. So, cuando Dios me mira a mí, Él está viendo su propia justicia. Un reflejo de sí mismo en mí. Y eso es lo que nos salva. Si usted mira aquí capítulo 5 de Romanos, ¿qué dice? Pues que Él explicó mucho acerca de eso. 5:1, justificados pues, ¿qué? Por la fe, somos justificados, no por buenas cosas que hacemos, no, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se encuentra en este paquete, este regalo. Se encuentra la justicia de Dios, que me permite estar en su presencia. Soy declarado justo. Yo sé que muchas veces, puede ser que yo actúo como un sinvergüenza, yo soy malo, pero Dios dice, tú eres declarado justo por la sangre de Cristo. Ahora, la santificación, no es lo mismo que la justificación, la santificación es la obra de Dios en aquellos que ya han sido justificados. Cuando tú has sido justificado por tu fe en Cristo, no confiando en tus buenas obras, en tu asistencia en la iglesia, en cuanto money tú pones aquí en el plato, tú confías en esas cosas, tú no eres justificado. La justificación viene por fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, en su muerte por nosotros, su obra vicaria por nosotros. Este es el Evangelio. Y allí hallamos lo que necesitamos para estar bien con Dios. No hay otro lugar, no hay otra manera aparte del Evangelio. No hay. Por eso es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Ahora, ¿qué más encontramos? La fe. Encontramos la fe. Si usted mira aquí, hermanos, en capítulo 1 de Romanos, versículo 17... Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso? Somos salvos por la fe. En el Evangelio hallamos la fe. ¿Cómo viene el oír? La fe la viene por el oír. Pero muchas veces, mira bien lo que dice en capítulo 10 de Romanos. Quiero mostrarles algo. ¿Ok? En capítulo 10 de Romanos. Ahora, y la Biblia dice, ¿ok? Que la fe, ¿cómo viene? Mira 17, 10, 17. Así que la fe es por el oír. Uno oye el Evangelio. Y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, el Evangelio es presentado. Y cuando uno está oyendo con fe, se le entra más fe. Ah, eso es lo que necesito. Y uno es salvo por la fe. Pero cuando uno oye la palabra de Dios, esa palabra es mística, hermanos. Es espiritual. Es más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo es que Dios habló y eso me habla a mí? Yo no sé. Es inspirada por Dios. Es viva y eficaz. Oh, y algo más voy a decir de la Biblia. ¿Sabe qué, hermanos? Cristo dijo, y nadie puede negar eso, si tu ojo fuera ocasión de hacerte pecar, de caer, arráncalo. Si tu mano te hace pecar, córtala. ¿No dijo él eso? Yo le voy a decir una cosa que yo ya tengo tiempo pensándolo y voy a decir ahora, y es capaz que repito después cuando veo más cara nueva, o usted va a escuchar dos veces, o que es la primera vez. Yo noto que muchos llevan sus teléfonos, traen sus teléfonos y iPad y quién sabe qué, tablets, para abrir la Biblia, en vez de una Biblia verdadera. Tú dices, hermano, ¿es una Biblia verdadera? Sí, pero escúchame bien. Con esta Biblia en mi mano, yo no puedo aparentar que estoy leyendo la Biblia y estoy metiendo en Facebook o jugando jueguitos o metiendo en Instagram o quién sabe qué. WhatsApp. ¿Sabe que uno puede estar en su teléfono y sentir la tentación de meterse por otras, aún durante el sermón? Cuando tú traes una Biblia de esa, ¿cómo vas a meter en Facebook? ¿Cómo vas a meter en Instagram? ¿Cómo te vas a meter en WhatsApp? ¿Cómo te vas a meter en los chismes del día? ¿Cómo vas a jugar a diferentes juegos, verdad? Con esta Biblia, no va a tener dos opciones. Mira la Biblia y escucha al pastor. ¿Qué más? Y por eso yo de veras creo que es un error. Porque para mí más vale, déjalo en su carro. Déjalo en donde sea. No lo trae. Porque el diablo lo va a tentar. Algunos de ustedes son débiles. Y una vez yo pesqué. Yo dije a una muchacha. Tú no estabas en la Biblia. Tú estabas ahí hablando. No. Quiere ver, yo tengo video y te muestro. Ay, se dejó de mí. Ya sé, ella sabía que la pesqué, porque hay videos aquí, hay cámara, y una cosa le voy a decir, ella no pudo negar que ella no estaba mirando la Biblia, estaba mirando, quién sabe qué, hablando con alguien. Okay, hermanos, en serio, hay que buscar la manera, no dar lugar al diablo, ¿verdad? Pero bueno, ya me desvié, la fe viene por el oír, por la palabra, y somos salvos por la fe. Pero después que soy salvo, por la fe, yo tengo que crecer y Dios dice, el Evangelio es para que tengas más fe. Y para continuar en el camino después de ser salvo. Todo eso viene en el Evangelio. Si usted mira conmigo, 1:17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiere decir, soy salvo por la fe, pero ahora tengo que pedir al Señor por más fe. Es para fe. Es más adelante. En otra palabra, mira conmigo en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Es uno de mis versículos favoritos. No, hombre, tengo muchos años con esos versículos. Dice aquí 2:6. 2 versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. ¿Cómo debe de andar? Mire, arraigados y sobreedificados en Él. No una religión, en Cristo. ¿Confirmados qué? En la fe. Fortalecidos en la fe. ¿Sí ves? ¿Cómo recibí a Cristo? Por fe. ¿Cómo debo de andar? Por fe también. Okay, y dice aquí, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mire, por eso cuando tú lees aquí capítulo 1, se revela por fe y para fe. En otras palabras, yo tengo fe porque yo escuché la palabra, ahora que recibí a Cristo, yo camino por fe también. No es algo del pasado, es algo continuo hasta que el Señor me recoge. Y ahora, hermanos, ¿qué es la conclusión de todo esto? Primero, el Evangelio es el único vehículo que Dios ha escogido para salvar pecadores. Él podía haber utilizado otras cosas, mas Él escogió este vehículo, este método. No hay salvación aparte del Evangelio de Jesucristo. No hay. No es de buenas obras, yo voy a la iglesia, voy a orar a los santos, voy a dar mucho dinero a la iglesia. Nada de eso, voy a ser bautizado. No va a salir mojado nada más. Antes era un pecador seco, era un pecador mojado. Pero tú no eres salvo. No eres salvo. ¿Okay? Entonces, muy importante, el bautismo no salva. Es Cristo Jesús. Y el Evangelio está hablando de una persona. Aquel que dejó su trono en gloria, nació de una mujer, creció y murió por ti y por mí. Cristo Jesús. Pero no quedó muerto. Resucitó de los muertos. Él vive hoy. Y si tú tienes a Cristo, Él vive en ti también. Porque tú ahora te convertiste en templo de Dios. Tu cuerpo ahora es templo de Dios. Él vive en ti. Entonces, es muy importante. Es la única manera que podemos ser salvos. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree. Al judío primeramente, ¿por qué? Porque él vino a los judíos primero y lo rechazaron. ¿Y también qué? Al griego. El griego quiere decir a todo lo demás. Es otra palabra por gentil. Los del mundo que no son judíos. El Evangelio contiene la única provisión de la justicia de Dios. Tú tienes que ser justo como Dios, perfecto como Dios, y nadie es perfecto como Dios. Ah, pero cuando tú abres el paquete del Evangelio y por medio de Cristo tú recibes la justicia de Dios, ahora sí soy declarado justo. Ahora soy de los justos. Entonces, muy importante, Dios te quiere regalar su justicia. Y vamos a hablar mucho de eso en Romanos. Van a entender más con más tiempo. Acuérdense, esa más es introducción. Y vemos también entonces que el Evangelio no es para todos, sino para los que creen. Yo sé, suena raro, ¿verdad? Pero es así, piénsalo. Ahí dice que es poder de Dios para salvación, ¿para quién? Para los que creen. Y si tú no crees, pues no es para ti. Y lo que vas a recibir no es del Evangelio, el amor de Dios, vas a recibir la ira de Dios. ¿Saben? Es muy importante entender eso. El Evangelio, a veces es para todo. ¿Cómo que es para todo? Dice para todo que cree. Y si tú no crees, no es para ti. Y alguno de ustedes aquí tal vez, tú no crees de corazón, nada más tú tienes una, estás de acuerdo mentalmente, intelectualmente. Oh, sí, yo sé, yo creo que Cristo murió. Pero tú nunca de veras abriste el paquete y dijiste, Señor, yo quiero esa justicia, porque sin esa justicia tuya, yo no tengo ninguna esperanza, ninguna chance. No hay manera de ser salvo. Y por eso es tan importante eso. Y el Evangelio tiene que ser obedecido. Ahí sí quiero. Y me dice una cosa, yo casi nunca pongo abreviaciones en los libros de la Biblia. Yo podía haber puesto segunda TES punto, ¿verdad? Pero siempre hay almas nuevas que no entienden y tienen que ver todo el libro para aprender qué libro es. Por eso en mis notas es raro, que de vez en cuando lo pongo, pero es raro. Usted mira 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos de 7 al 9. Mira lo que dice aquí, hermanos. Ese es muy serio. Para cada uno aquí, asegúrate que tú eres salvo. Dice aquí, capítulo 1, versículos 7 al 9. Es uno de los versículos más solemnes en la Biblia. De tal manera que habéis sido ejemplo. Ah, perdón. Yo estoy en el primero. Es segunda, déjame llegar ahí. Segunda Tesalonicenses 7. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es decir, si estás sufriendo mucho, aquí hay consolación. Le voy a dar palabra de ánimo. ¿Ok? Es lo que está diciendo él aquí. Dice aquí, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, cuando Cristo vuelve, hermanos, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. A ver, fuego eterno, hermanos. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Imagínese usted, Que sí que, pero mira aquí, es muy importante aquí, versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución, vas a tener lo que mereces. Los cristianos no reciben lo que merecen, pero los que pensaron, no necesita el Señor, ok, para recibir lo que tú mereces, retribución. A los que no conocieron a Dios, porque el Evangelio es manera de conocer a Dios, ni ahora obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ves? El Evangelio tiene que ser obedecido. No ando ofreciendo a la gente como que tú eres un vendedor o juga, oh, por favor, recibe al Señor. No, hombre. Habla con amor. Habla con firmeza, pero habla como un embajador del rey a quien tú eres. Tú eres un embajador del rey. Habla con esa autoridad. Él te ha dado toda potestad. No hay que estar rogando a la gente como que estamos mendigándoles por favor, no. Hay que hablarles la verdad. Es un mandato de Dios. El Evangelio es un mandamiento que tiene que ser obedecido. Repite eso en el capítulo 10 de Romanos. Mira lo que dice en Romanos 10. Ahí dice claramente que no todos van a obedecer el Evangelio. Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 16, 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecen. Y si tú no tienes a Cristo, tú eres un hijo de desobediencia, dice la Biblia. Y por último, el Evangelio es menospreciado por muchos en el mundo. Es locura para ellos, como hemos visto. Entonces, si tú quieres seguir a Cristo, no espera tantos aplausos del mundo. Van a burlar de ti. Te van a mirar tal vez con desprecio. Y a veces no, depende de la persona. Pero tiene que esperar eso, porque la Biblia dice, el hombre natural, él no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. Para él son locura. Entonces, es muy importante entender eso. Y todo eso que estoy diciendo, hermanos, es nada más una introducción al Evangelio. Y vamos a estudiar más acerca del Evangelio, mientras la carta de Romanos se va desarrollando. Vamos nosotros a estudiarla y ver. Pero mi pregunta es, si habrá alguien aquí que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo. Dios está extendiendo su Evangelio, la medicina para tu alma, pero tú sigues todavía con sus, puedo decir terquedad, porque es lo que es. Usted sigue con su terquedad. Y cuando Dios dice, ya es tiempo, mi hijo, ya es tiempo, mi hija, entrégate a mí antes que sea muy tarde. Obedéceme. Entrégate a mi hijo, Cristo Jesús, porque Él se entregó por ti. Entrégate a Él. Búscame por medio de mi hijo. Las buenas nuevas es que hay esperanzas por medio de mi hijo. Porque aparte, fuera de Él, no hay esperanza ninguna. Y eso es el mensaje del Evangelio en tantas palabras.